Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de miércoles. Y para eso saludamos a Juan Miguel Petit. Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Alejandro Ferreiro, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Papa, ¿cómo andás?
Buen día.
¿Y con Rodolfo Hughes, todo bien?
¿Qué tal, Emiliano?
Estás tratando de inventar un saludo nuevo, ¿no?
No, estoy...
Porque
no.
Aquel de copiar el de Williman, claro, ya se agotó.
Me he tomado el trabajo de escuchar a los nuevos contertulios para encontrar alguno que tenga un toque característico, pero por el momento no lo encontré.
Bueno, ¿cómo le fue con la niebla? Acá ha ido aflojando en el centro, ¿no? ¿En otras zonas de Montevideo?
Yo vine todo por la Rambla y había... es acá.
Con niebla por instrumentos en el auto. El programa que bajó de internet.
¿Algún otro panorama tienen ustedes por ahí, no?
No.
Llegaron bien. Sí. Encontraron la casa, sí. Nos ubicamos en el plano político nacional para ocuparnos antes que nada de esta novedad fuerte que trajo ayer la gira del doctor Tabaré Vázquez y su comitiva por Estados Unidos, concretamente la agenda que está cumpliendo en Washington. El contador Daniel Astori será su ministro de Economía en caso de que el encuentro progresista acceda al gobierno. Esa es su intención, dijo efectivamente Vázquez, cuando los periodistas le consultaron a propósito de un rumor que desde la mañana había estado circulando acá y que por lo visto se originaba en fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo que habían participado el lunes por la noche en una cena en la que estuvo esta delegación frentista con el contador Enrique Iglesias y también técnicos de ese organismo, porque allí... Esa fue una de las dos oportunidades en las que Vázquez mencionó efectivamente esa posibilidad, esa decisión que tiene tomada, y que claro, que todavía no es una decisión formalmente resuelta por el encuentro progresista o por el Frente Amplio. A ver, ¿cómo reaccionaron ustedes, Gabriel?
Sí, vamos a ver, esta suerte de nominación de Astori, por una parte no debería sorprender teniendo en cuenta los antecedentes de Astori, ya había sido presentado como tal en las elecciones, como eventual primer ministro en las elecciones pasadas, por lo tanto por allí no hay novedad. No es un personaje nuevo, es muy reconocida su solvencia en el plano económico, también por la derecha y por los organismos internacionales. Yo creo que aquí, una primera consideración, lo que está jugando desde el punto de vista económico, no electoral, político electoral, hay otras consideraciones que hacer, es intentar prevenir la enorme estabilidad o la inestabilidad que se puede dar en los mercados financieros, en el mercado en general uruguayo, en relación a un eventual a un gobierno del encuentro progresista. Si nos ubicamos en lo que fue el acceso de Lula a la presidencia, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de que siendo Lula presentándose con una fórmula electoral donde su vicepresidente era un empresario, ¿verdad? Habiendo tenido conversaciones previas, una relación relativamente amigable con el Fernando Henrique Cardoso durante la campaña electoral, aún así el mercado financiero brasilero produjo un enorme, podemos llamar, movida del piso a la economía brasilera en los meses previos. Recordemos, el dólar se fue a las nubes, el tema del riesgo país, etcétera. Para una economía con la fragilidad con la cual este gobierno va a dejar la situación, esa suerte de movida de piso sería muy grave para la economía uruguaya. Previniendo esto, yo creo que Tabaré Vázquez, el encuentro progresista, o Tabaré Vázquez ha tenido esta iniciativa, en fin, de dar esta señal clara de que esta personalidad respetada en los mercados se hará cargo del timón en el plano macroeconómico.
¿Es por eso? ¿Para prevenir inestabilidad o para captar votos?
No, a mí captar votos en el plano económico es
centro del
yo creo que el análisis de Gabriel está encaminado. yo diría, es una suerte de vacuna. La campaña va a ser dura, el Partido Nacional viene con viento en la camiseta, ha, digamos, terminado de delinear una fórmula con un vicepresidente que tiene vínculo con el mundo internacional, y el Frente tenía que hacer alguna movida. El hecho de que se fueron de viaje, bueno, estaba previsto de antemano. Es muy claro que hay un propósito de entablar un vínculo con el mundo empresarial. Está anunciado para fines de este mes.
¿Para el 20 de julio?
Sí, para el 20 de julio. La semana que viene.
Un foro con empresarios.
Un foro con empresarios. Es decir, hay un proceso de empeño en buena letra, muy marcado, absolutamente, parece muy claro que además es necesario desde el punto de vista político. Entonces, se vacuna anunciando. Imaginen el efecto, por ejemplo, que hubiera tenido, he tomado una decisión y Daniel Olesker será mi ministro de Economía. Digo, creo que hay que ponerlo en esos términos. Entonces, y la otra consideración es de tipo psicológico. Yo no sé cuánta experiencia tiene cada uno de nuestros escuchas del clima en un viaje, pero quienes hemos tenido la suerte de viajar un poco, sabemos que en un viaje uno se hace más amigo de gente que no era muy amigo. Y creo, por lo que nos contaba en una crónica muy interesante Roberto Porcekaski, se lo dijo en el vuelo, ¿no? Capaz que había de turbulencias y estaba nervioso. Pero le digo, se inspira y dice, no, Danilo, yo estuve pensando, me parece que vas a tener que ser vos.
Y salimos de esto.
Si pasamos esas turbulencias de la
radio, no,
por supuesto que se persignó, eso no tengo ninguna duda. Como hacen además todos los futbolistas antes de patear los penales y las cosas. Porque lo más esencial del ser humano aparece en esas circunstancias.
Recordemos lo básico de la información, ¿no? Por lo que ahora se sabe, Vázquez tenía previsto hacer este anuncio el martes que viene en esta reunión con empresarios aquí en nuestro país. Pero, tanto en un almuerzo que tuvo el día lunes, organizado por Citigroup con representantes de inversores, como el lunes de noche en esa cena con técnicos y autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, se le preguntó a Vázquez cómo sería el ministro de Economía, en qué tipo de ministro de Economía estaba pensando. Y lo que él señaló fue alguien del estilo de Enrique Iglesias. Pero, como había insistencia en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que ya se sabía que Iglesias había descartado esa posibilidad, fue allí que avanzó y dijo, estoy pensando en el contador Danilo. Cuando anoche los periodistas le preguntaban y obtenían la confirmación, Vázquez expresaba de esta manera.
Ayer se nos preguntó si podría ser el senador Astori ministro de Economía, y dijimos que sí, que podría ser. Y no lo hicimos con un criterio de aventura. Ya habíamos conversado algo con Danilo al respecto, y bueno, es una posibilidad real, pero estamos situados en un momento en nuestra fuerza política donde no estamos discutiendo todavía nombres para cargos. Eso debe quedar bien claro. Para mí personalmente, creo que sería sin duda la mejor opción que tiene nuestra fuerza política nominar a el compañero Danilo Astori como futuro ministro de Economía del país. Su adhesión al programa, por su indiscutible solvencia y conocimiento de esa especialidad y por la calidad humana que lo adorna. Así que es una posibilidad real. No puedo tampoco llamar a nadie a sorpresa. Ya en el año de 1999 habíamos establecido esa posibilidad, pero tendremos todavía que conversar con él en profundidad, con Mariano, con Gonzalo, seguramente con otros compañeros, previo al anuncio de que pueda conducir la economía del país. para
el doctor Vázquez, como ustedes notarán, todavía se cuidaba de utilizar el condicional, ¿no?
Y lo maneja casi como una especie de pensamiento en voz alta, que después en el formato comunicacional queda como que se ha
preguntado. A mí me gustó la inflexión de cuando anunció con quién va a consultar. Entonces tenía un cierto nivel hablando y golpe y dije, voy a consultar con Mariano.
Con Mariano, con Gonzalo.
Con Gonzalo, sí, eso es para iniciados. Que pueden...
Y seguramente con otros compañeros. Claro, desde acá, desde Montevideo, inmediatamente surgió implícita esa demanda. Tenemos que conversar de esto.
Sí, yo me imagino la alegría gargánica.
lo dijo por ejemplo la senadora Marina Arizmendi, me estoy enterando por usted, le respondió a un periodista que le reclamaba su opinión, ¿no? Y agregó, bueno, supongo que esto se va a plantear en la orgánica para que haya una decisión en ese sentido avalada por toda la fuerza política, como suele decir Pablo Vázquez.
Me parece que también es parte de un conjunto de cosas que salen en este viaje, no creo que es algo descolgado del microclima y del microescenario generado en torno al viaje, que ha sido muy importante, con una potencia informativa muy grande, una cobertura muy grande. Y que yo creo que la pregunta que yo me hago es si solamente va a ser la nominación personal de Astori, que efectivamente no es novedad, y efectivamente es, como tú decías, un factor de garantía, de razonabilidad en lo económico, a la vez nadie va a negarle credenciales ni progresistas, ni de ningún tipo Astori, de su capacidad legislativa ni de coordinación con otros sectores. La pregunta es, ¿cómo va a poder hacer este Vázquez para compatibilizar lo que parecería haber detrás de esto? Porque no es solamente el nombre de Astori estuvo hablando en este viaje. Y este viaje estuvo hablando y se estuvo en el Fondo Monetario. Y se estuvo diciendo una cantidad de cosas que están bastante lejos de los íconos tradicionales de la izquierda, del mismo hecho de sacarse una foto del Fondo Monetario, ir al Fondo Monetario, reunirse. Bueno, hay una cantidad de cosas que no son muy compatibles con la cantidad de íconos y de cosas tradicionales que durante muchos años la izquierda ha tenido. Entonces, todos los partidos de izquierda en algún momento enfrentan esto. El Partido Socialista Español dijo muy duramente, desde el momento Felipe González dijo, no, el marxismo y estas cosas son vituallas que en el pasado las tiró. Si esto es algo que va en ese sentido, o es solamente una acomodación electoral,
no, yo creo que es una gira iconoclasta producto de la inminencia de la proximidad con el gobierno.
No, pero hay algo interesante, a ver si entendí lo que señalaba recién Juan Miguel. El viaje, este viaje que primero fue por España, luego por Alemania y ahora se completa en Washington, termina siendo una instancia en la que se resuelven cosas, ¿verdad? Una instancia supraorgánica en la que se generan una serie de hechos y definiciones que internamente el propio frente o el encuentro progresista de la mayoría no había encaminado aún.
La conducción de Tabaré Vázquez un poco está caracterizada por este tipo de situaciones, ¿verdad?
Claro, pero es interesante que un viaje se convierte en la instancia en la cual se decretan determinadas posiciones e incluso nombramientos. Y uso el término decreto, que yo sé que es un término chocante, polémico, pero es como que de hecho la cosa se resolvió allí, ¿verdad?
Porque el viaje
pasan los mensajes de allá.
Yo creo que en este caso el viaje se volvió la realidad. O sea, un discurso, un escenario, una terna en comité, puede ser eso, algo discursivo. En la medida, un viaje de un precandidato con posibilidades de ganar, que habla con inversores, que habla con gobiernos, que habla con organismos internacionales, ahí no se puede decir cualquier
parte
cosa.
De la realidad.
Se puede la realidad. Entonces se descubre que una cantidad de cosas no eran producto de la maldad o la perversidad de los contradictores, sino que eran parte de la realidad. Y en esa realidad hay que adaptarse.
Alejandro, hasta ahora no dijiste nada.
No, porque en realidad la discusión o el debate o la charla esta va por algunos caminos que a mí no me son como muy propios. Quiero aclarar, porque aquí damos nuestra opinión personal, que yo no he tenido nunca un encanto, ni siquiera una seducción por la política partidaria de este país.
Pero te tocó trabajar como periodista político.
Sí, claro.
Lo hice. ¿Cuánto tiempo en el diario El Observador?
En El Observador debo haber estado 2 años, después seguí un periodo muy corto, en 3, estuve 2-3 meses, y en Posdata estuve 2 años más, haciendo más o menos lo mismo.
Fue una clínica de rehabilitación.
Claro. La cura de sueños.
La cura de sueños fue el planetario. Fue una decisión personal justamente por este punto. No viene el caso. El caso es que
la discusión o la charla...
Aclaremos, planetario es el programa que Alejandro conduce aquí en la noche, el espectador, por la duda que alguno de nuestros oyentes no ponga no ponga la radio a esa hora.
Es verdad.
Puede pasar.
Quiero decir, aquí se ha dicho el empeño en la buena letra, la vacunación, buscar votos. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Que Tabaré Vázquez nombre a Astori como posible ministro. A mí no me llama la atención. En realidad, si uno se pone a pensar, y aquí es donde yo hago el enfoque desde mi perspectiva, que es totalmente extrapartidaria y que lo ve de afuera y le llama la atención que se debatan estas cosas. Es que, en todo caso, Tabaré Vázquez, en el mejor de los casos, ya sea buscando votos, vacunándose, está haciendo lo que tiene que hacer un gobernante que quiere gobernar. O sea, a mí me parece ilógico, me parece lógico. Uno puede cuestionar por qué se pelean tanto, si esto es en realidad un viaje que estimuló la amistad o no. En realidad siempre se llevaron mal y ahora se llevan bien. No importa. Eso pasa en todos los partidos. En realidad lo que está haciendo un sector de izquierda, que aparte últimamente hablar de izquierda y de derecha cada vez se torna más insólito, ¿no? ¿Qué sentido tiene pensar que una fuerza política que ha crecido, y en ese crecimiento estamos hablando de una maduración en las formas de hacer política, porque la izquierda lo único que ha hecho es aprender, después de muchos años de estar del otro lado del mostrador, aprender cómo hay que estar de ese lado del mostrador. Es decir, tenemos un margen de decir cosas sin modificarlas, tenemos un margen de salir a conquistar votos bajo cualquier sistema, cosa que han hecho los partidos tradicionales históricamente. Entonces, de una manera, la derecha le critica a la izquierda que utiliza los mecanismos que la derecha siempre utilizó. La izquierda critica a la derecha, pero termina haciendo los mismos mecanismos, y además llega un momento en que uno ya no sabe qué si quiere que es derecha. Para empezar, Abreu, por ejemplo, o sea, se supone que cada uno va a gobernar con los mejores, ¿no? Abreu supuestamente era ficha para dos sectores distintos. Iglesias también, cuando salió. O sea, bueno, durante años la derecha dijo que Astori era el más sensato, era indiscutido en términos como... bueno, evidentemente la izquierda va a ser eso. Ya no me llama la atención.
Lo curioso de la interpretación de Alejandro es que le parece que en esta mesa alguien criticó, todos dijimos que nos parecía bastante sensato, imprudente y sería lo aconsejable.
Uno hay veces que
digamos, ve actitudes en los distintos candidatos que uno dice, a este lo aconsejó el enemigo. En este caso pareciera que el que lo aconsejó, en mi opinión, es el amigo.
No, pero tú dijiste claramente un empeño en la buena letra.
Pero claro.
¿Y sí? ¿Quién va a ser empeño en la buena letra de los políticos?
Pero que yo lo que me refería, que el empeño en la buena letra me parece la postura sensata.
Ah, bueno.
Yo si quiero ser gobernante, si quisiera, lo que quiero es hacer buena letra.
De todas maneras,
lo más posible, bueno, a mis electores.
Cuando decís eso, parece también que antes no se hizo buena letra. Es decir, hay como una crítica siempre a que, ¿cómo la izquierda, que es verdad que ocurre esto, no lo estoy negando, cómo la izquierda da vuelta en el aire, ¿no? Cómo Tabaré Vázquez, por un lado, se manifiesta como un tipo medianamente autoritario, define él las cosas, por otro lado, acomoda el cuerpo? Ese acomodo del cuerpo es la vieja historia de la política. Y hay que recordar cómo surgió la izquierda de la derecha. Ya que estamos en este año 1719, la turba camina, llega hasta Versalles, saca al rey, la asamblea tiene que salir a la calle con el rey, van a las Tullerías, como no hay lugar para todos, la asamblea se instala en las caballerizas, en el establo de las Tullerías, donde estaba establecido un sistema que cada caballo estaba en un lugar para poder ser domado y trabajar. Cuando se establece que hay que hacer ahí la asamblea, los carpinteros establecen una serie de asientos en ese semicírculo. ¿Tá? Y ahí es evidente que los que se quieren se ponen juntos y los que no se quieren se ponen juntos en lugares distintos. Y ahí se conforma lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Si el establo hubiera tenido una forma circular o los carpinteros hubieran podido arquitectónicamente modificar eso, la izquierda y la derecha, reaccionarios y los reaccionarios, estarían sentados en el mismo lugar.
Lo cual nos lleva a que eso de izquierda y derecha, para mi humilde opinión, sigue teniendo vigencia. Para mi humilde opinión, sigue teniendo vigencia.
Sí, lo que es nuevo es que hay izquierda-derecha en casi todos los partidos. O sea, que no hay izquierda-derecha.
La ley de lemas, en parte fenecida, por suerte, permitía esto en los partidos tradicionales.
Pero volviendo al comienzo de la intervención de Alejandro, que decía que quizás no entendía la sorpresa, sorpresa sí, creo que se justifica porque
Uno, porque en el año 99, Vázquez había, sí, adelantado su intención de nombrar a Astori como ministro de Economía, pero recién entre la primera y la segunda vuelta.
Correcto.
O sea, antes del balotaje.
Pues se la segunda vuelta noviembre. Se adelantó en esta oportunidad, parecería
ser. En esta ocasión podríamos ver, podría interpretarse en la segunda vuelta se adelantó.
Pero mira, en la primera vuelta Vázquez necesita distanciarse, porque hay una lucha interna entre ellos para ver quién tiene más lugar y más poder dentro del partido. Pero después se juntan, y esa es la lógica. Así funcionan todos los partidos.
No, pero digo, yo creo que lo que hoy estamos analizando... Y además, Vázquez reiteradamente había rechazado la pregunta de los periodistas a propósito de quién iba a ser su ministro de Economía, cómo iba a conformar su gabinete. No había intención en avanzar en nombres, ¿no? Por eso, de algún modo, también descoloca que sí se largue el nombre tan temprano, entre comillas, claro, tan temprano en la campaña electoral.
Yo creo que es una señal, como decía antes, a los mercados, muy clara, que tarde o temprano se iba a dar, se hizo más temprano, es una señal en la campaña electoral muy clara.
Yo creo que más que nada a los votantes, Javier, más que a los mercados puede ser, más que nada a los votantes.
Hay una
tremenda pulsera que está teniendo con la Rañá por captar ese océano de votos en el centro izquierda.
Sin lugar a dudas, pero ya que hablábamos de Daniel Olesker como símbolo de otra perspectiva, nadie duda que Daniel Olesker va a tener un puesto político y de conducción en el Poder Ejecutivo relevante, si así lo desea. Y no estoy hablando de él en particular o en general, ¿verdad? Y sus propuestas. Es decir, que Astori, en el actual gobierno progresista, va a gobernar, va a tener su parcela de gobierno, conducción en relación al Ministerio de Economía, la macroeconomía, etcétera. Pero va a gobernar con una plataforma que en parte la presentó Tabaré Vázquez el domingo previo a las elecciones internas, que hablaba de subsidio a empresas para crear puestos de trabajo sometido a determinadas restricciones, hablaba de planes de vivienda, hablaba de salario social, salario de inserción, hablaba de un monto, 100 millones de dólares, aquí que... Cuando en la campaña electoral tanto se habló que no hay propuestas, ese domingo hizo una serie de propuestas cuantificadas que luego quedaron en el fárrago de cosas. O sea que Astori va a gobernar desde el Ministerio de Economía en función de una plataforma que se está delineando y donde además de las restricciones que impone la fragilidad gigantesca que se recibe de este gobierno, ¿verdad?, va a gobernar con movilización social, con una situación social que va a requerir ser atendida. Entonces, a mí me parece una combinación
pero en todo caso es una opción. Pero yo creo que lo que hay detrás de la nominación de Astori podría ser la elección por una línea, por un sentido. Ojalá sea, porque si intenta compatibilizar todo, creo que va a ser muy difícil. Por eso decía que me parece que llega un momento que no es posible compatibilizar y decir, como se dijo, lo escuchamos en las crónicas de hoy, se dijo que se verían satisfechos con el apoyo que ha recibido, con la señora recibida del Fondo Monetario, y después de décadas de decir que eso era el mal, no es compatible decir en un lugar, decirle a...
Y ha sido
una
mal.
Cosa a un lado,
bueno, lugar a dudas.
Pero una cosa es que sea el mal y otra cosa es que sea determinadas reglas.
El mal, entre comillas,
el mercado internacional.
La política.
Que los embajadores de ese mal son tus contradictores políticos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esa maduración y ese cambio? ¿Y si es que existe? Esa es la gran pregunta, me parece.
Frases que llaman la atención, que se han escuchado, por ejemplo, más temprano, en esas declaraciones que hacía Danilo Astori, hablando de la reunión con el Fondo Monetario Internacional, Astori relataba que Tabaré Vázquez lo mencionó explícitamente, les dijo, necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos la cooperación de ustedes, sobre todo haciendo referencia a los años 2005 y 2006, que son los años en los que se concentran vencimientos fuertes en materia de deuda con los organismos internacionales, ¿no? Y dice, bueno, obtuvimos una respuesta positiva, acogedora. Ya se sabe que el fondo va a exigir sostenibilidad fiscal para ese programa y yo puedo decir que el Frente Amplio va a ofrecer sostenibilidad fiscal para recibir la ayuda de los organismos.
Para mí es música para mis oídos escuchar por un lado sorpresa, pero por otro lado alegría. Es más, me pareció escuchar una frase que no sé si es de Danilo o de Tabaré, sobre que no hay mejor política social que una política que produzca empleo y salario bueno. Es obvio que está así. El talón de Aquiles de esa frase es que hay que hablar de la inversión. Creo que el senador Astori lo tiene clarísimo, lo ha dicho en mil ocasiones, pero el doctor Vázquez no tanto, y ahora veo que digamos, los viajes en avión le están sentando muy bien.
Por ahí hasta lo votás, Tony.
No sé si no lo voto. Yo propuse a Danilo Astori en el 2002 para presidente del Banco Central en una tertulia, en ese lugar donde uno opina libremente.
A mí lo que me sale es cuánto tiempo se perdió tanta gente con visiones simplificadas en realidad, y que le echaban todas las culpas a elementos que supuestamente eran representantes del mal.
No, yo dije mal, y lo digo, me hubiera escrito entre comillas, por cierto, para mí es claramente las políticas que promovieron, apoyaron, financiaron, obligaron a comprometer con el consentimiento, porque eran políticas, en las palabras de Bención, autoimpuestas, de Bención, de deposadas, etcétera. Era música para sus oídos esa política del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que fue muy perniciosa para, no porque sean los Lucifer, los enviados de Lucifer, sino porque son políticas que corresponden a una cierta ideología, a determinados intereses legítimos, pero que existen otros, y esto era, desde mi punto de vista y desde sus resultados, terrible.
Los resultados terribles debiera ser motivo de una otra tertulia.
Termina. Mañana, Rodrik, un economista que es, sin lugar a dudas, muy reconocido, no es ningún hetero, cosa extraña en el mainstream del pensamiento económico, hace una conferencia en el Paraninfo de la universidad. Él decía que se precisa mucho menos consensos refiriéndose al consenso de Washington, del cual es crítico, y mucha más experimentación. Yo recomiendo la asistencia a esa conferencia.